El tema de hoy es el precio de entregarse a Dios por completo. Le voy a decir algo. Una forma rápida de perder amigos es consagrando tu vida a Dios. Dijo un gran predicador, cuando vienes a los pies de Jesús y cuando te entregas al Señor Jesús, no tienes que hacer mucho para apartarte de tus malos amigos, pues ellos se apartarán de ti. ¿Es así o no? ¿Cuántos lo han comprobado? Incluso tus familiares se han apartado de ti. ¿Sí o no? Y la palabra es clara al decir, Jesús mismo advierte esto, que cuando elijamos la cruz cada día en pos de Él, dice, los enemigos serán los de tu propia casa. Pondré en enemistad al padre con el hijo, a la hija con la madre y a la suegra contra la nuera. Y eso es porque Cristo viene a ser la división. Por lo tanto, una de las mejores formas de perder amistades es entregándose a Dios por completo. Serás rechazado. Y ese es uno de los grandes precios. Pero voy a hablar de tres en esta mañana. Cuando tú tomas en serio los asuntos espirituales, cuando tú abandonas tus ídolos, cuando tú te vuelves al Señor con todo tu corazón, cuando quitas tus ojos de este mundo, repentinamente te convertirás para otros en fanático, en religioso, te convertirás en radical y esperarás el rechazo en toda tu vida. Pero esto no era así, ni siquiera es así si tú mantienes una vida de tibieza. A ver, los tibios, levanten la mano. Mírale al que está al lado. ¿Lo ves que está encendido en el Señor? Es una persona apasionada por Jesús. Tú puedes ver en él alguien que lo daría todo por la causa de Cristo, o simplemente es un cristiano de domingo. Cristianos de domingo, ¿no? Qué feo título. Cristianos carnales, totalmente contrario a la Biblia. La Biblia no contiene ni a nadie denomina cristianos de domingo, ni tampoco existen los cristianos carnales. O eres cristiano o eres carnal. Pero la Biblia dice, si tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. Amén. Esa palabra, ¿no?, que nos causa un poco de malestar, ya imaginarse esa situación es embarazoso, ¿no? Y pues, ¿por qué Jesús diría, los vomitaré de mi boca? Es, hermano, porque todo lo que tú comes viene a ser parte de tu organismo, pero aquello que tu organismo rechaza lo va a expulsar inmediatamente. ¿Sí o no? Que no admite. ¿Por qué? Porque rápidamente el organismo se da cuenta que hay un peligro si admite eso. Por lo tanto, Jesús considera a la iglesia su propio cuerpo. Amén. Y si hay alguien dentro de ese cuerpo que podría afectar la vida espiritual de la iglesia, entonces Jesús lo quitará, dice. Lo echará, lo vomitaré, lo apartará. En la antigüedad y en la escritura se puede ver muchas recomendaciones del apóstol Pablo de apartarse de aquellos que continúan en el pecado. Incluso de entregarlos, dice, a Satanás. Yo hasta el día de hoy no he visto a pastores entregar a alguien en las manos de Satanás. Pero ¿cuál es el objetivo de esta gran medida que toma el apóstol Pablo? ¿Cuál será el objetivo de apartar a algunos creyentes del cuerpo de Cristo? Algunos llaman esto excomulgación. Apartarlos, ¿verdad? La excomunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol era como un padre espiritual. Amén. Y quería el bienestar de sus hijos. Y todos los padres nunca van a tener malas compañías para sus hijos. Pues hay un peligro en esas compañías. Entonces, hermanos, cuando una persona está en esa tibieza, uno está atentando contra el cuerpo del Señor Jesús. Pero vamos a suponer que entre nosotros hay varios tibios. Amén. O tal vez usted va a recordar que hace algún tiempo usted era tibio. Cuando usted era tibio, no tenía poder, porque no había ninguna forma de santidad en su vida. Y claro, cuando usted estaba en tibieza, no tenía enemigos. Cuando usted estaba en tibieza, en la familia todavía le querían. Todavía sus amigos compartían con usted, porque usted era cristiano solamente de nombre. Pero en el momento en que sus ojos son abiertos, Y usted empieza a ver la ley de Dios como el curso para seguir, como lumbrera para su camino, como lo más preciado. Es ahí cuando usted empieza a consagrarse y de pronto vienen las dificultades. De pronto viene el rechazo. De pronto viene la vergüenza por parte de la familia y por parte de los amigos. Ayer yo hablaba de los nazareos. Diga conmigo, nazareos. ¿Cuáles son las tres características de un nazareo? Si usted va a la Biblia, usted va a encontrar a varios nazareos, ¿no? Ungidos desde el vientre de su madre, apartados para Dios. Voy a preguntar por este lado, ¿cuáles eran las tres características más sobresalientes de los nazareos? ¿Qué Dios les pedía y les exigía a los nazareos? ¿Está aquí? Nadie lee la Biblia acá. Se santificaban. Pero ¿qué señales claras, contundentes estaban en sus vidas? ¿Qué Dios les pedía? Hacían un voto, ¿verdad? El voto de los nazareos, que tiene que ver con no cortarse el cabello, no pasará navaja, dice, sobre su cabeza. Y también no pueden beber vino ni sidra. Y también no pueden estar cerca de los muertos. ¿Sí? Es más, ellos no asistían a ningún funeral. Los nazareos. ¿Pero qué significa esas tres cosas en el campo espiritual? ¿Qué significará ser un nazareo de Dios? ¿Por qué Dios no les permitía beber vino ni sidra? ¿Cuáles son los efectos del vino? ¿Cuáles son los efectos del alcohol? Cuando uno toma bebidas, uno está bajo el efecto, ¿verdad?, del alcohol. Uno está embriagado y de pronto uno ya no hace lo que en sus cabales haría. ¿Sí o no? Uno empieza, ni siquiera puede controlar su caminar. Peor, va a controlar lo que dice. Y de pronto, ¿no?, al día siguiente le dicen, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Y el otro no se acuerda, pues estaba controlado bajo la influencia del alcohol. ¿Por qué Dios le dice a los nazareos que no deberían beber vino ni sidra? La respuesta es muy sencilla, porque a ellos solamente los podía influenciar Dios. Amén. Y tenían que vivir bajo la influencia de Dios. Por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Porque estar bajo el gobierno del Espíritu Santo tiene los mismos efectos. Ya no hacemos lo que nos parece, sino lo que a Dios le parece. No manejamos nuestra vida, nuestra voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Somos controlados por Dios, guiados por Dios, dirigidos por Dios, gobernados por Dios. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Por eso Él decía, yo no digo nada si no lo escucho decir a mi Padre, ni hago nada si no le veo hacer a mi Padre. Juzgo y mi juicio es justo, pues no juzgo por mi propia cuenta. Hacía solamente lo que a su Padre le agradaba. ¿Cuántos quieren estar bajo esa influencia del Espíritu Santo? Amén. Muy bien, no beba vino ni sidra. ¿Qué significa eso? Usted no debe ser influenciado por el mundo. Amén. Dile al que está al lado, no te dejes influenciar por el mundo. No te dejes influenciar por la moda. No te dejes influenciar por el dinero, por la posición, por el nombre. Que nada te influencie. Solo debes ser influenciado por Dios, por su palabra. Amén. Los nazareos, representantes de Dios, tenían que hablar por Dios, en lugar de Dios. Y eso se espera también de la iglesia. Yo quisiera que entre ustedes haya una compañía de nazareos. Por eso yo ya me estoy dejando crecer el cabello ya. Estoy en mi voto de nazareo. No tenían que ellos cohabitar o estar cerca de los muertos. No podían. Eso significa, hermano, que no podían contaminarse, ni siquiera podían estar cerca, ni asistían a los funerales. Eso simplemente nos dice, no podemos cohabitar con el pecado. No podemos andar cerca de él, pues para nosotros significará la muerte. significará el ser descalificados por Dios. No puedes permitirte nada que Dios aborrece, nada que Dios condena, pues has sido lavado con su sangre, dice. Amén. Has sido cercano a Él, gracias a Jesucristo. No podemos despreciar ese gran precio que Él pagó por nosotros en la cruz. Pero también no podía pasar navaja sobre su cabeza. En el Nuevo Testamento dice la Escritura que no le es honroso al hombre dejarse crecer el cabello. Muchos piensan que debe estar no como soldado. ¿Cuánto es pequeño para los judíos? ¿Cuánto es cabello corto? ¿Hasta qué tamaño? Allá, hermanos, se considera cabello corto el cabello que no pasa de los hombros, ¿sí? Cuando pasa de los hombros ya es cabello largo. Y esto es dado para las mujeres, dice, como velo. Amén. ¿Por qué le era deshonroso? ¿Y por qué los nazareos se dejaban crecer el cabello? Si era deshonroso, no deberían dejarse crecer el cabello. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Por qué Dios les pedía ese voto? Porque desde ese instante a ellos no les debe importar su reputación. Amén. No les debe importar lo que piense la gente. La gente puede hacerse la burla de ellos, puede subestimar a estos nazareos. Para la gente era motivo de vergüenza. Para los familiares era motivo de vergüenza. Y hoy también ser cristiano es motivo de vergüenza para aquellos que no se rinden al plan de Jesús. Yo recuerdo que cuando estaba en Argentina, en Buenos Aires, me había consagrado por completo al Señor, oraba mucho, ayunaba, iba a las vigilias de la iglesia. Prácticamente la mayor parte de mi tiempo estaba en la iglesia, ¿no? Y esto a muchos les molestaba. Yo tenía un tío allá que me decía, estás perdiendo tu tiempo, eres tan joven, tienes apenas 18 años. Yo soy protesista dental, hermano, y también he estudiado en la escuela de cine, por lo tanto soy productor de cine, pero nada de eso ejerzo. Y en aquel tiempo yo era protesista dental, trabajaba con una cadena de odontólogos, ganaba muy bien. Mi papá estaba muy feliz conmigo, pero mi tío me decía, tú eres tan joven, ni siquiera chica tienes, ¿no? Salí, conocí a alguien, no tienes amigos, solamente paras en la iglesia, solamente estás leyendo tu Biblia. Y claro, muchas veces me visitaba y me encontraba orando, me encontraba leyendo, a veces trabajando también porque tenía un pequeño laboratorio en casa. Pero para él era una pérdida de tiempo. Y me decía, eres tan joven, puedes ser odontólogo, puedes ser especialista, puedes incluso ser implantólogo, ganar mucho dinero. ¿Por qué no piensas un poco en el futuro? Pues para él era mi vida una pérdida de tiempo, era el peor camino que había elegido. Por eso, hermanos, en la antigüedad también, para los nazareos era la mayor vergüenza. Amén. Aunque eran representantes de Dios, pero a eso a la gente no le importa. ¿O no es así? Desde que se han convertido a Cristo, ¿no les han dicho algo en su casa? Tal vez algunos incluso quieren dejar sus estudios, incluso han dejado el trabajo. Peor, ¿no? Papá, quiero involucrarme a tiempo completo en la iglesia. Pero hijo, ¿no tienes una carrera por delante? ¿No puedes salir profesional como los demás? Mira a tu tío, mira a tus primos, mira a tus familiares, todos ellos son abogados, son médicos, son ingenieros. ¿Qué es lo que nos están diciendo en ese momento los padres? Que si tomamos este camino del cristianismo, llegaremos a ser la vergüenza de la familia. Peor si uno dice, quiero ser pastor. ¿Quieres ser pastor? Eso quiere decir que no te funciona la cabeza, ¿no? Eso quiere decir que te está yendo mal en la universidad. Pero cambia nomás de carrera. No, quiero ser pastor, pero no me hagas esto. ¿Qué van a decir las personas? Que he fracasado como padre. Pues muchos, y en la sociedad está establecida, hermanos, ¿sí o no?, que es una honra para los padres que los hijos sean profesionales, y que es una deshonra si no lo son, y que si no los ha sacado como profesionales, pues has sido un mal padre, no has hecho bien las cosas, no los has conducido de una buena manera. Bueno, está bien, no tengas una profesión, pero por lo menos, ¿no?, ten un negocio o estudia algo técnico, cualquier cosa menos que seas pastor, menos que seas evangelista o misionero. Tenemos a un adolescente de 11 años. Él dice, soy adolescente, dice él, ¿no? No quiere que se le diga niño. Los niños son de hasta los 10 años, dice. Yo ya soy adolescente. Y claro, se internó en la escuela de 21 días. Y antes de eso se internó para estar con nosotros por lo menos 3 años. Ahora, yo sé que lo que usted está pensando en este momento, ¿eso quiere decir que ese niño no va a estudiar en la escuela? ¿Eso quiere decir que no va a seguir el colegio? Y eso quiere decir que obviamente no va a entrar a la universidad. Entonces, ¿cuál será el futuro de este niño? A ver, dígame usted. Tal vez usted va a decir, y se atreva a decir, llegará a ser un don nadie. Un don nadie o pastor, dice. O por ahí llegue a ser un gran evangelista. O por ahí llegue a ser el que traiga el avivamiento tan esperado. Amén. Y usted lo tiene que ver orando aquí, levantando sus manos, ¿no? Orando fuerte. Y hace retumbar este lugar y todos estamos orando con mucho fervor. Recuerdo cuando estaba en la convención, en un tiempo de oración con el pastor Ervin, estuvimos de rodillas orando y yo clamaba, ¿no? Y empecé a hablar en otras lenguas. Y mi sobrino estaba a mi lado, el David. Se arrodilló también a mi lado, ¿no? Y yo estaba rabasandaraba. Y el otro, orando a mi lado. Yo digo, este muchacho cuando tenga 4, 5 años, 6 años va a ser un intercesor. Ahorita me está imitando, pero después se dará cuenta que sus oraciones son efectivas y va a empezar a orar con todo el corazón. Un chico de 11 años, cuando tenga 15, 16, lo quiero ver. ¿Y usted piensa que es algo único? No, en el mundo se están levantando niños predicadores. Predicadores que los están llevando a las cadenas de televisión para que los vean cientos y miles de personas. Amén. Hay un llamado en su vida. Yo pienso que es uno de los nazareos de Dios, escogidos desde el vientre de su madre. Tenemos mucha esperanza en él y en todos los que están en la escuela. Pero ¿por qué hay más esperanza en los más jóvenes? Porque hay mayor probabilidad, amén, de que no sean tan maleados como la gente adulta. Discúlpeme. Pero muchas veces cuando ya somos adultos, el trabajo, incluso la reputación, el tener un gran nombre, un gran título, es mucho más importante que servir a Dios. Yo le decía a mi tío y no le comprendía, pero estoy eligiendo el mejor camino. Él me decía, no, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Y para él tal vez era una deshonra que yo haya seguido este curso. Pero dice la Biblia que para Dios es la mayor alabanza. Es la mejor decisión. Porque estamos trabajando en una empresa, hermanos. En una empresa que trabaja a favor de las almas, almas inmortales que no se pueden perder, que deben ser alcanzadas. Amén. Y tenemos al más grande jefe. Parece que usted no está entendiendo lo que digo. Los nazareos de Dios. Cuando uno empieza a consagrar al Señor, a consagrarse al Señor, todo cambia. Cuando empezamos a tener hambre de Dios, cuando fuimos convencidos de pecado, ya no podíamos seguir jugando a la iglesia. Nos arrepentimos de todo corazón, nos volvimos al Señor. Abajo se fueron todos nuestros ídolos. Comenzamos a entender la palabra. Apartamos nuestros ojos de las cosas materiales. Y cuando escuchamos una predicación que no va conforme a los lineamientos de Dios, nuestro corazón se estremece. ¿Por qué? Porque hemos dejado la tibieza. Amén. Hemos dejado el cristianismo nominal. Y es justo ahí donde se levanta la oposición. Quiero hablarles de tres cosas que suceden. Vamos a ir a Hechos capítulo 7, verso 23. La Biblia nos muestra a un hombre, Moisés, que fue tocado maravillosamente por la mano de Dios y fue despertado en relación a un gran propósito: liberar al pueblo. Dice que le vino a él la voluntad de visitar a sus hermanos. Quiero primero que vayamos a Hechos 7, 23, si lo tenemos. Hechos capítulo 7, versículo 23. Lea, por favor. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón, dice, el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿A quién? A Moisés. ¿Qué continúa? Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Léalo de nuevo. Pero él pensaba, a ver, leamos todos. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Si usted retrocede a la historia en Éxodo, usted va a ver que sucedió una serie de cosas. El pueblo de Israel, los hebreos, empezaron a crecer, a multiplicarse, causando mucho temor en el corazón del faraón. ¿Sí o no? Y le dijeron al faraón: haz algo, toma medidas, pues si este pueblo sigue creciendo, ¿qué tal si en alguna batalla se ponen del lado de nuestros enemigos? Como son muchos, nos van a exterminar. ¿Y qué hicieron? Les pusieron grandes tareas, pero también dijeron: todas las mujeres que den a luz varones, las parteras tenían la autorización para matar a esos bebés. Y les dieron orden a las parteras, dice: si ustedes ven que es niña, que nazca, no hay problema. Desde ahí nos discriminan a nosotros. Pero si es niño, que mueran. ¿Por qué les tenían miedo a los varones? Porque claro, cuando eran grandes podían ser hombres de guerra, ¿no? Hombres de batalla. ¿Y qué hicieron las parteras? Dice que por temor a Dios no mataban a esos bebés, sino dejaban que nazcan, ¿no? Y después de un gran tiempo el faraón dice, ¿no?, porque se estaba multiplicando mucho más los hebreos: ¿pero qué hicieron estas parteras? ¿Por qué no obedecieron? Y las llamó, dice, para hablar con ellas. Y ellas le dieron una respuesta maravillosa. Le dijeron: lo que pasa es que las mujeres hebreas son robustas, ¿no?, y muy fuertes. Y cuando estamos llegando, el niño ya ha nacido, dice. Fíjese esa respuesta. Cuando estamos yendo a atenderlas, ya habían parido a los niños, dice, porque son fuertes y robustas. Así que se multiplicó el pueblo hebreo. Pero en ese momento también cuidaron la vida de Moisés. Usted sabe su historia, ¿no? Lo pusieron, dicen, en una canastita, la calafatearon, es decir, con brea, con asfalto de aquel tiempo, dice, y lo pusieron en un río porque no querían que lo maten, porque se pusieron más estrictas las cosas. Y dice, ¿no?, coincidencialmente, pero para Dios no hay coincidencias, la hija del faraón vio que esa canasta estaba pasando por donde ella lavaba la ropa y dijo: ¿qué es esto? Y abrió y dijo: es un hijo de una hebrea. Y dice que era tan bello Moisés que rápidamente tuvo sentimientos hacia ese niño. Y dice que corrió la hermanita de Moisés. Me impresiona eso. La hermana de Moisés corre y le dice, no, como no sabiendo nada, ¿no? Sí, es un bebé. Te la voy a traer a una hebrea para que lo cuide, dice. Ya, dice, ¿no? ¿Y a quién la va a traer? A la mamá. A la mamá de Moisés. Y dice que lo cuidó hasta que fue grande. Y la Biblia dice que viendo y oyendo Dios que el pueblo estaba en gran angustia, oprimidos por los egipcios, dice que se manifestó a Moisés a través de una zarza que ardía y no se consumía. Y las palabras fueron muy claras y muy directas. Quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. Oh, pero si yo estuviese ahí, ellos me van a decir, ¿quién te ha enviado? ¿Y qué les voy a responder? Les dirás, yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado. Sí, pero ellos van a querer ver una señal.
¿Y qué hace Dios?
Nosotros le diríamos lo mismo, hermano, amén. No se haga tanto al espiritual. A veces decimos, no, qué incrédulo es de Moisés. Desde una zarza Dios le está hablando. Pero nosotros haríamos lo mismo. Dame una señal de que Dios se me ha aparecido. Muy bien, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Tírala al piso. Y dice que cuando la tiró se hizo una serpiente. Ahora tómala, dice, ¿no? De la cola. Y la tomó. Y se convirtió nuevamente en una vara. Mete tu mano en tu seno. Y cuando la sacó estaba completamente leprosa, blanca como la nieve. Vuélvela a meter, le dice, y se le restauró la mano. Con la primera señal ellos creerán, y si no creen, la segunda les va a convencer. Y algo más voy a hacer, tú tomarás agua de los ríos y lo echarás y automáticamente se convertirá todo en sangre. Estas señales haré, pero yo sé que el faraón endurecerá su corazón. Por lo tanto, yo heriré a todos los egipcios. Pero esta es la gran señal de que yo te he hablado. Ustedes adorarán en el monte, en el desierto, me adorarán, pues habrán sido libertados. ¡Qué impresionante! Pero Señor, no sé hablar. Tu hermano Aarón irá contigo, porque él sabe hablar. Así que tú para él serás como Dios. Y Aarón será como un profeta. Amén. ¿Fue o no fue? Fue hasta Egipto. Moisés, Moisés. La Biblia dice que este hombre era el hombre más manso de la tierra. Él estaba consumido con Dios. Él no solamente se comportaba como un santo. Él se estaba moviendo en Dios proféticamente. Él quería que sus hermanos escucharan y entendieran lo que Dios iba a hacer. Pero al contrario, dice la Biblia, que ellos lo rechazaron, diciendo, ¿quién te puso como rey sobre nosotros? ¿Quién te crees que eres tú, Moisés? Mientras más cerca estaba Dios de Moisés, la gente más rechazaba a Moisés. Y esto es algo normal, hermanos. Por eso sí, si tú te acercas a Dios, conseguirás rechazo. Vayamos a la palabra. Dile a tu hermano que estás lado, a tu lado, puedes esperar tres reacciones de la gente si es que tú te consagras a Dios. Díselo. Puedes esperar tres reacciones si tú te acercas a Dios. Primero, serás rechazado. Segundo, serás echado fuera. Y tercero, serás apedreado. Es verdad lo que le estoy diciendo. Primero, serás rechazado, segundo serás echado fuera y tercero serás apedreado. Jesús advirtió, si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no lo son, el mundo los rechaza. Juan capítulo 15, versículo 19. Juan 15, 19 les dice, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de este mundo, por eso el mundo los aborrece. Si tú conoces a un creyente que se ha convertido a Dios completamente, tú verás que él será rechazado, será perseguido por toda la iglesia tibia. Si renuncias al mundo, el mundo renunciará a ti también. La Biblia dice que Jesús tuvo muchos seguidores hasta que la palabra que él predicó fue percibida como muy fuerte o demasiado exigente. Mucha gente le gustaba recibir milagros, le gustaba escuchar a Jesús, pero Jesús poco a poco empezó a levantar, ¿no?, el tono, empezó a alinear a la gente, a la santidad, empezó a demandar la cruz, empezó a decir: si alguno quiere ser mi discípulo, debe comer mi carne y beber mi sangre, debe tomar su cruz cada día, dice, negarse a sí mismo y seguirme. Cada vez era más difícil escuchar a Jesús, cada vez era más difícil seguirlo en esas campañas, cada vez era más difícil asimilar sus demandas. Y eso es lo que Dios hará en esta iglesia, amén. Empezará a hacer en nuestros corazones. A partir de ahora las cosas no serán fáciles. Yo sé que mucha gente quiere recibir enseñanzas que les hablen acerca de todo lo que Dios les puede dar, todo lo que Dios les puede bendecir, pero nadie quiere recibir un mensaje que nos demanda más pureza, que nos demanda más entrega, más servicio, más horas de nuestro tiempo, ¿sí o no? Y los grupos se están abriendo y el trabajo se está multiplicando. La mies es mucha, dice, pero los obreros son pocos. Y yo podía estar aquí 5, 10, 15 domingos predicando acerca de lo mismo y siempre vamos a tener un grupo reducido de obreros. A veces quiero mirar a este lado cuando predico, porque hay tanta gente que podría trabajar pero no trabaja. Pero ¿y dónde está la iglesia? Digo yo. ¿Cuántos anfitriones hay? Levanten sus manos. Aquí hay otro. Y uno dirá: pero es que, pastor, yo he decidido ser profesional, yo he decidido trabajar. Me alegro por los que trabajan y me alegro por los que estudian, pero ¿no tienes realmente ninguna hora en que le puedes servir al Señor? ¿Realmente no tienes tiempo? Jesús les decía a los discípulos que debían tomar esa cruz. Él predicaba a la multitud y la multitud, dice, le empezaron a abandonar a Jesús, pues decían: esta palabra es demasiado dura, ¿quién la podrá recibir? Fíjese que Jesús estaba dispuesto incluso a perder a sus discípulos, pues se da la vuelta y les pregunta: ¿ustedes también quieren irse? ¿Cómo habrá sido la mirada y el semblante de Jesús y su tono de voz al decirles: ¿ustedes también quieren irse? En otras palabras, él estaba dispuesto a escoger a otros pescadores. Si no iban a estar a su lado, él estaba dispuesto a escoger a otra compañía. Pero él quería el 100% del trabajo de estas personas. Pero Pedro se levanta y le dice: no, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Y tal vez nos está presionando y nos está empujando. Y uno dice: bueno, el tiempo se termina. Siento su llamado en mi corazón. Dios está esperando que le digas: heme aquí, Señor, úsame, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a trabajar. ¿Usted sabe que la misma pregunta le hizo Pedro a Jesús? En un momento lo agarra y dice: Jesús, lo hemos dejado todo por ti, ¿y ahora qué vamos a recibir? Le dice. Y Jesús le dice: Pedro, se han dejado familias, recibirán una familia más grande. Se han dejado casas por mí, tienes una mansión allá en los cielos. Amén. Pues los que hemos entregado todo para los caminos de Dios, simplemente vivimos por su gracia. Fíjese que cuando uno se consagra a Dios, desde ahí empezará a enfrentar problemas. La palabra dice que la verdad liberta. Amén. La verdad de Dios nos hace libres. Pero ¿de qué nos hace libres Dios? No solamente del pecado, sino que cuando uno se consagra, hermanos, Dios te hará libre de prédicas muertas, de pastores muertos, de la tradición muerta, de la doctrina de demonios. Por eso es difícil, dice, engañar a los elegidos de Dios, pues Dios mismo se encargará de liberarte de esas cosas. Amén. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Cuántos quieren llegar a ser útiles para Dios? Eso tiene que ver con una madurez espiritual, un crecimiento espiritual. Por lo tanto, cuando tú empiezas a consagrarte, Dios te dará discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. No perderás el tiempo leyendo libros que nunca van a producir madurez en ti, sino que al contrario, van a producir. ¿Por qué? Porque tú vas a comprar los libros indicados. Vayamos a Juan capítulo 3, verso 20 y 21. Cuando tú te consagras, serás libre también de compañeros que desprecian la verdad, que no tienen amor verdadero hacia Dios. Pues los que aman la verdad, hermanos, quieren estar cada vez más cerca de la luz. ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 20? Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. En otras palabras, cada vez tú querrás vivir una vida de mayor pureza, ¿sí? Y no tendrás miedo que la gente te mire por un lado, por otro lado. Tú mismo sabrás que tienes paredes de vidrio y que debes ser transparente delante de todos. El que ama la luz se acercará cada vez más hacia la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que le gusta la luz, el que practica la verdad, viene a la luz. Amén. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es la mejor garantía hacer las cosas correctamente. Juan capítulo 8, versículo 37. Cuando Jesús comenzó a poner esta luz sobre los pecados escondidos de esos judíos, esos religiosos buscaron matar a Jesús. Jesús dijo: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahora, cuando estos judíos decían somos descendientes de Abraham, ¿qué estaban diciendo? Somos los verdaderos hijos de Dios, ¿sí o no? Ahora Jesús, es muy interesante lo que les responde. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. En otras palabras, Jesús estaba un poco confundido, ¿no? ¿Eso quiere decir que a Abraham también buscaba matarme? ¿Usted cree que Abraham quería matar a Jesús? No. Amén. Pero estos hijos de Abraham buscaban matarle. Por lo tanto, Jesús tiene que abrir los ojos de ellos y hacerles entender: vosotros no sois hijos de Dios, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Dice la palabra en Juan 8:47, que el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios, les dice. Leamos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Amén. Vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Dice la Escritura: entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Y hoy en día, hermanos, existen muchos cristianos que no aman la verdad. Esto es porque ellos todavía albergan pecado secreto en sus corazones. No aman la verdad. Los fariseos podían ellos abrazar el cristianismo de aquel tiempo, la palabra de Dios a través de Jesús, pero ellos, dice, cerraron sus ojos a la verdad, cerraron sus oídos a la verdad, engrosaron su corazón, no querían oír. Eran personas inmisericordes que tampoco podían alcanzar misericordia, pues dice la Biblia que si no perdonas, tú tampoco serás perdonado. ¿Por qué ellos no perdonaron a esa mujer adúltera? Usted lee esto, está en Juan capítulo 8, donde se habla de la mujer adúltera, dice que fue prendida, ¿sí o no? Y lo trajeron a Jesús para probar a Jesús. Y la pregunta es: Señor, maestro, la ley dice que las mujeres sorprendidas en adulterio deben ser apedreadas, pero ¿tú qué respondes? Y Jesús dice que no hacía nada, no dibujaba en la tierra. Y volvieron a insistir, y tanto insistían que Jesús les dijo esto: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que uno tras otro fueron dejando ese escenario, pues todos habían sido descubiertos en su pecado. La Biblia dice, el original, todo el que esté libre de este pecado. En otras palabras, esos fariseos eran adúlteros. Y dicen muchos que el hombre con el que estaba esta mujer, pues la Biblia dice, no, que no lo trajeron al hombre, sino que trajeron a la mujer. ¿Y dónde está el hombre? ¿Acaso la mujer adúltera sola? ¿Dónde está el hombre? Muchos dicen, era pues otro fariseo, era amigo de estos hipócritas, por eso lo escondieron. Le dijeron, escápate por allá, a nosotros solamente nos interesa prender a Jesús. Y a la mujer la usaron como carnada, como señuelo. ¿Por qué Jesús descubrió su pecado? Fíjense, cuando Jesús descubre este pecado, uno a uno se fueron yendo porque eran adúlteros. Pero yo digo, hermanos, al haberse descubierto su pecado, ¿acaso no tenían la oportunidad de arrepentirse? ¿Tenían o no? Estaban delante de Jesús. Jesús perdonó a esta mujer, los hubiese perdonado a toda esta compañía de fariseos. Pero ellos no querían aceptar la luz. No querían abrir su corazón a la verdad para que Dios los sane, los restaure, los levante. No. Ellos decían rotundamente, no, no queremos a Jesús, más bien queremos su muerte. Eso pasa cuando hay gente que se revela constantemente a la verdad. Llega un momento donde no hay sensibilidad, ya ni siquiera quiere el perdón de Dios. Simplemente quiere andar en el pecado. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 15. ¿Por qué hay gente, volviendo al tema, que se aparta de ti cuando tú te consagras? ¿Por qué hay gente que te deja cuando tú andas en la verdad? ¿Por qué la familia se empieza a avergonzar de ti? La razón es la siguiente: aquellos que te abandonaron lo hacen porque tienen una razón muy fuerte. Ellos no quieren abandonar su pecado. ¿Ha escuchado? Aquellos que se alejan de ti es porque no les gusta ser descubiertos por esa luz que tú llevas. Amén. Por eso te dejan. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 15? 2 de Timoteo capítulo 1 verso 15. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, dice. Me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Pero por qué lo abandonaron? ¿Por qué abandonaron al apóstol Pablo? ¿Usted abandonaría a este hombre de Dios? Pero la gente lo abandonó, amando más el mundo, dice. ¿Por qué? Porque la vida de uno cuando está en la luz viene a ser un sermón constante para aquellos que no están con Dios. Amén. Y eso es lo que a ellos les incomoda. Les incomoda ser descubiertos. No quieren abandonar. Aprecian mucho ese pecado. Se deleitan mucho en ese pecado. No quieren realmente negarse a esa satisfacción. Veamos 2 Timoteo capítulo 4 versículo 14. Le estoy dando muchos ejemplos de cómo la gente reacciona cuando la luz se interpone en ellos. Este apóstol era prisionero, este apóstol vivía en aflicción profunda, atado con cadenas. Desde la cárcel predicaba y se angustiaba porque habían otros hombres que se habían levantado como falsos maestros. Un maestro popular, dice, estaba en vigencia en aquellos días, que traía mensajes acerca de prosperidad, al igual que hoy, que agradaban al oído. ¿Quiénes eran estos? 2 Timoteo 4:14. Justo Alejandro, ¿no? ¿Por qué yo digo tendría que llamarse Alejandro? El caldelero. Dice que es un herrero, ¿no? Alejandro. Dice, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Alejandro y también Himeneo estaban enseñando un evangelio falso que ministraba a la carne. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 20 dice que Himeneo fue nombrado por el Dios de los matrimonios. Esto representa un evangelio de amor, de celebración, de complacer al hombre sin santidad. Eso es lo que se está predicando hoy en día. Estos dos personajes hoy en día están vigentes también. Amén. Predican prosperidad, predican complacencia, celebración, amor, todo para complacer a la carne. Pero Pablo los entregó a ambos a Satanás, dice, para la destrucción de la carne, para que aprendieran a dejar la blasfemia. Primera Timoteo 1:20. A ver, la Biblia rápida del oeste. Capítulo 1, versículo 20. Primera Timoteo. Al entregarlos a Satanás, no fue para la destrucción de sus cuerpos, oiga bien, sino para la destrucción de esta doctrina carnal. Para que aprendan a no blasfemar, ¿no? A quienes entregué a Satanás para que no aprendan o para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es blasfemia? Es justamente esa doctrina tergiversada, amén, torcida, perniciosa, peligrosa. Para que aprendan a no blasfemar, estas doctrinas negaban todo sufrimiento, toda privación. Cuando la Biblia dice, toma tu cruz cada día, ¿qué más dice? Niégate a ti mismo. Pero la doctrina moderna no te dice que tú tienes que hacer una negación constante. La doctrina moderna, al contrario, te invita a la autocomplacencia, a la autosatisfacción. Por eso todo lo que se programa con jóvenes hoy tiene que ver con el entretenimiento. Uno dirá, pero es entretenimiento sano, pastor, ¿sí o no? Uno dice, sí, es entretenimiento sano. En sus campamentos ellos no están con bebidas, no están con cigarrillos. Pero ese entretenimiento sano es entretenimiento. Escuche bien, el diablo es muy astuto. Él va a crear todo tipo de cosas para separarnos de la oración, para separarnos del ayuno, para separarnos del evangelismo, para separarnos de leer la palabra. No importa que sea sano y bueno. Amén. Lo importante es que ya estamos entregados a una satisfacción. Y eso ya es delante de Dios pecado. Muchas cosas a veces se van a querer volcar en contra de nosotros. Cuando más queremos consagrarnos, cuanto más queremos hacer las cosas bien, el enemigo se levanta. Amén. Cierre sus ojos y confíe en Dios. El Señor mismo le habló al apóstol Pablo, ni siquiera fue un ángel. Dice, el Señor vino a él. Aleluya, que esta iglesia pueda experimentar en esos momentos de lucha, en esos momentos difíciles, la presencia de Jesús, las palabras de Jesús, el ánimo de Jesús. Glorifícate, Padre. Hemos hablado tu palabra. Hemos hablado tu palabra. Que mis hermanos, mis hermanas, toda la congregación aquí reunida pueda ver que el camino de piedad no es un camino fácil, es un camino difícil. Pero eso hará que Jesús esté con nosotros. Tal vez la gente nos dejará, se retirará, nos abandonará, pero Dios estará con nosotros. Tal vez seremos objeto de burla, de vituperio, pero Dios está con nosotros. Tal vez hay calumnias, amenazas, pero aún así, después de todo, Dios, unción, el cielo está abierto sobre nosotros y las cosas están avanzando y funcionando. Y las vidas están siendo transformadas. Y los testimonios de muchos son que han encontrado la verdad en esta escuela, en este ministerio. Han encontrado la fuerza, la fortaleza. Sus ojos se han abierto. Han vuelto al camino correcto. Si es así, Señor, aleluya, aleluya, no preferimos otro camino. Que venga el camino de la cruz, que venga el camino del sufrimiento. El apóstol Pablo fue apedreado, fue puesto en la cárcel. Esteban fue martirizado. Josué y Caleb habían sido amenazados. Eso pasa cuando uno se pone en los caminos de Dios, cuando uno ya no tolera el pecado, ya no tolera la tibieza. Cuando uno quiere servir al Señor, se levantará incluso hasta la familia, indicándonos cómo vas a hacer esto después de lo que yo hice tanto esfuerzo para que tú estudies, para que tú trabajes. Pero cuando hay un llamado de Dios, Dios no nos dejará solos. Y después, tal vez mucho después, la gente se dará cuenta, la familia misma se dará cuenta de que no había sido un capricho, una emoción, sino que Dios estaba detrás del asunto. Hoy en día, si la gente adulta no se levanta, pues adolescentes se levantarán, los niños se levantarán, pero la obra de Dios se va a realizar. Dios del cielo, que nadie pierda su corona aquí, que nadie pierda su recompensa. Ayúdanos, amado Señor. Ayúdanos, amado Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.